Buenas tardes o buenos días. Otra vez con el temita de la temporalidad, ¿no, Tristán? ¿Estás ahí?
Estoy acá. Para mí son buenas tardes. Ahora después
Bueno.
veremos. Los que escuchan sabrán en qué momento.
Exacto. Para quienes nos escuchan por primera vez, nos
Sí.
presentamos. Mi nombre es Victoria Ruiz Mena y conmigo está Tristán Simanauskas.
Mucho gusto, Victoria.
Lo que están a punto de escuchar se llama Geekipedia. Tristán, te tengo que contar
Victoria.
que estuve viendo de nuevo la película Episodio 1
Ajá.
de Star Wars.
Ajá, bien.
Y yo creo que acá todos deben saber qué es Star Wars, y si no, Tristán, vas a tener que contar de qué estamos hablando.
Star Wars o la Guerra de las Galaxias. Estamos hablando de uno de los universos ficcionales creados por George Lucas, más importantes de la historia de los tiempos modernos, ya que se ha transformado en todo un universo que no solo dio lugar a toda una serie de producciones cinematográficas, merchandising, novelas, libros, enciclopedias, dibujos animados, etcétera, etcétera, animaciones 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda una cultura, en torno a una cultura y un gran desarrollo de una gran cantidad de geeks precisamente de Star Wars.
La imagen más icónica para referirse a la película o a la serie,
Sí.
porque también tiene serie, son las famosas espadas láseres
Ah,
de
sí.
colores.
Sí,
Yo creo
sí,
que con
sí.
eso, quien nunca la vio, por lo menos vagamente tiene la idea de qué estamos hablando.
Es muy raro que nunca nadie lo haya visto porque ha atravesado a varias generaciones en sus distintos tipos de entrega hasta ser tomada finalmente por el universo Disney, que lo ha
Sí.
transformado en una suerte de la guerra del Pato Donald, o sea, una versión Disney de Star Wars, con, sabemos muy bien, con un montón de detractores de este cambio, al punto de que
Claro.
los grandes seguidores de Star Wars consideraron como la máxima traición este paso a Disney, por la pérdida de gran parte de la mística que tenía la saga en sí. Pero también ha
Ajá.
llevado a la saga a otro público, y sobre todo ha llevado a la saga al público infantil, ¿no?
Tal cual.
Del cual, bueno, obviamente la mayoría no, de los chicos no formaban parte. Así que bueno, tiene sus pros y sus contras. ¿Qué te llamó la atención de este episodio 1?
Había una parte en donde se encuentran con un chico en un planeta totalmente desértico,
Tatooine.
en Tatooine, exacto. El chico era un nene chiquito
Sí.
y le llama la atención algo. Hay un personaje que me parece que es Qui-Gon, es el maestro de Anakin Skywalker,
Sí.
que le menciona de que este chico tenía muchos midi-clorianos, ¿no? Tiene una gran cantidad de midi-cloriano. Entonces yo me quedé con la idea, ¿no? Midi-cloriano, que era como una especie de unidad, o sea, al menos ellos lo manejaban como una unidad de vida, una forma de vida microscópica. Básicamente vivían, no sé si lo llegan a mencionar exactamente, o porque ya llega un punto en donde uno googlea y dice, ¿qué es esto? Entonces se le mezcla lo que dijeron en la película con lo que uno lee, que tenían una forma de simbiosis, o sea, vivían de manera simbiótica con los seres vivos, ¿no? Y que la cantidad de midi-clorianos que uno podía llegar a tener estaba relacionada de alguna manera con este concepto que se maneja en Star Wars, que es la fuerza.
Bien.
Entonces, yo me quedé pensando, ¿no? Con esta cuestión de la simbiosis, que para el que no sabe de qué estamos hablando, también puede escuchar un episodio un poco más viejo, que es el de Lynn Margulis.
Sí.
Pero básicamente es que dos formas de vida coexistan y tengan beneficios una y la otra. Pero me quedé pensando si no tenía alguna relación, aunque sea, con las famosas mitocondrias.
Mira, En la saga, los midiclorianos aparecen como formas de vida microscópicas que conviven en el cuerpo de quienes las poseen, y en este caso el que vos citás de la primera saga no es nada más y nada menos que Anakin Skywalker, el que se va a transformar en el Jedi más poderoso, ¿no?, de toda la saga. Y precisamente en este chico lo que encuentran es una cantidad absoluta y totalmente inusual, que supera largo, largo, largo a, por ejemplo, personajes súper, súper, súper maestro Jedi como es Yoda, o sea, el pequeño enanito verde orejón
de orejitas
que se ha transformado en el gran maestro. Y eso los afecta mucho, los lleva a pensar que ese chiquitín es un chiquitín muy importante y que tienen que cuidarlo. Y hacen referencia directamente a que toman una muestra del chico, una muestra de sangre, y la analizan en la nave, y de esa manera descubren estas características. Ya venía llamándoles la atención la actitud de cómo manejaba su nave de carrera, el pequeño Anakin, y eso lo lleva a investigar qué es lo que se encuentra. Y realmente la palabra midicloriano es una fusión de dos términos, que es mitocondrias y cloroplastos.
Opa,
midi,
no,
o sea, de miti o midi, y clorians de cloro. O sea, que directamente el término mismo es la fusión de mitocondrias y de cloroplastos. Los cuales, tanto mitocondrias como cloroplastos, y eso está muy bueno que invites a escuchar el capítulo de Lynn Margulis, son organelas dentro de nuestro cuerpo, que están dentro de cada una de nuestras células, no en el caso de los cloroplastos, que están en las células vegetales, pero las mitocondrias están tanto en las células vegetales como animales, como en los hongos, y que están vinculadas al metabolismo más básico.
La respiración.
La mitocondria es la que respira.
Exactamente.
Nosotros decimos, nosotros respiramos, ¿no? Nosotros simplemente como organismo incorporamos oxígeno a nuestra sangre, y la que realmente usa el oxígeno para respirar es la mitocondria. O sea, hasta que no llega a la mitocondria, ese oxígeno no es utilizado como tal. O sea que en realidad nosotros tenemos adentro pequeñas organelas que son las que realmente respiran y nos dan esa superenergía que surge de la respiración, ¿no?
Totalmente.
La respiración aeróbica utilizando el oxígeno.
Sí,
vos sabés bien que hay otras formas de respiración, como son la fermentación láctica, la fermentación alcohólica, la que hacen las levaduras, la fermentación alcohólica que nos dan el bien preciado
el
alcohol.
Pan, y el alcohol, exacto.
Yo en el pan no lo tomé en cuenta, el alcohol sí.
Sí, también existe por ejemplo, el yogurt forma parte también de otro tipo de metabolismo que no es exactamente una... O sea, cuando uno habla de respiración, ojo, ahí hay un término, ahí voy a corregir.
Muy bien.
Cuando uno habla de respiración, está hablando de esta cuestión de incorporar el oxígeno, ¿no? Uh-huh. Como, esto ya me voy a poner demasiado ñoña, como aceptor final de electrones, pero no importa. Bien. Después, todo lo demás, todos los otros tipos de respiración, o mejor dicho, como vos le dijiste, la fermentación, ya no se trata tanto de que el oxígeno pase a formar parte como aceptor de electrones, sino que hay otras moléculas, ¿bien?
Bien.
En el caso de, por ejemplo, cuando uno hace la fermentación láctica y obtiene yogurt, va a ser una molécula. Si hace la fermentación la fermentación alcohólica, va a ser otra molécula. Bueno, justamente es alcohólica porque se genera etanol.
Bien, pero está bárbara la aclaración. Pero esos dos procesos no dejan de ser procesos de obtención de energía. Porque finalmente en los dos lo que se fabrica es una molécula, de la cual podríamos hablar en algún otro capítulo, que es el famoso ATP, que es una molécula dadora de energía que se utiliza en todo el universo, ¿no? Todo el universo de los seres vivos que nosotros conocemos lo utiliza.
De hecho, es como la moneda de cambio energética. Nosotros usamos, dólares, pesos, sí. Lo que sea, y las moléculas utilizan ATP.
Exactamente, o sea, para todos sus procesos.
Vos tenés ATP, tenés energía. Te Bien. Falta ATP, te falta energía.
Bien, no podés hacer ningún intercambio, digamos, sino no podés mantener tus funciones. Perfecta la asociación con la moneda. ¿Qué ocurre cuando entraron en simbiosis estas mitocondrias con nosotros? El hecho de que ellas utilizan el oxígeno, y el oxígeno permite fabricar muchísimos más ATPs, muchísimos más ATP. Es como un fondo de inversión que da muy buena guita, muy buena guita y no falla nunca.
No. Alto banco.
Alto banco. Y ahí se genera una diferencia enorme. Y a partir de tener las mitocondrias en simbiosis, se abrió todo un universo en la evolución de los animales y de las plantas, que antes en la evolución del planeta no había sido conocido. O sea, es una verdadera revolución. Verdadero cambio que lleva a formas de vida completamente novedosas, altamente eficientes en energía, como nosotros. Nosotros me refiero a los organismos multicelulares. Vuelvo a repetir, plantas, animales, humanos entre ellos, hongos.
Tal cual.
Realmente fue un cambio.
Sí. Acá hay una cosita en la que yo voy a discernir un poquito con George Lucas.
Bien.
Y es que él consideraba que los midiclorianos estaban en absolutamente todos los seres vivos.
Ah, bien.
¿Sabes que las mitocondrias, y bueno, y sobre todo los cloroplastos, no están en todos los seres vivos?
Bien.
Y de hecho, justamente, existen las fermentaciones, como dije antes, porque son organismos que no son tan eficientes energéticamente, por lo tanto, no están asociados con mitocondrias. Pero no importa, vamos a dejarlo. Se lo voy a perdonar a George Lucas.
Está bien porque a diferencia de lo que ocurre con mitocondrias en nosotros, que todas las células nuestras, todas las células que integran nuestro cuerpo tienen mitocondrias sí o sí, pero no todos los organismos lo tienen. En el universo de Star Wars, la fuerza que se canaliza a través de la existencia de estas midiclorianas o de midiclorianos, se canaliza, o mejor dicho, es la organela a partir de la cual se puede percibir y dar canal a esta fuerza. Obviamente, si hay organismos que manejan mejor la fuerza que otros, entonces simplemente lo que plantea es que no es una cuestión de tener o no tener, sino la cantidad que se tiene.
Ah,
y ahí es donde aparece el hecho de tomar una muestra y decir, wow, este chico tiene muchos. Es el que tiene el número más alto que alguna vez se haya registrado. Entonces, acá pasa a otro plano. Entonces decís, ¿por qué yo no tengo una capacidad de respiración excepcional frente a vos u otro ser humano? Porque en realidad no depende de la cantidad de mitocondrias, porque todas las células nuestras tienen mitocondrias. Acá en el universo depende de la cantidad de midiclorianos que vos tengas, es tu capacidad de manejo de esa fuerza. Esa es la gran diferencia biológica, se podría decir, biológica, en estas ideas. Qué nerd es este capítulo, por Dios.
Pero me encanta.
Es demasiado nerdito.
Demasiado nerdito. Y de hecho hay otra cosa que también es interesante, y es que según este universo también se hereda la cantidad.
Ahí está.
La cantidad también se hereda. ¿Por qué? Porque justamente justifican el hecho de que Luke tenga sus poderes, por decirlo de una manera, por el hecho de ser el hijo, que bueno, al principio él no lo sabe, el hijo de este guerrero, después pasa una gran tragedia con él, y no sé si spoilear, pero ya a este punto creo que todo el mundo
no,
sabe.
No, 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 no. que se metan a investigar. No lo van a ver en la saga, van a tener que investigar en la bibliografía.
Claro.
Estoy avisando. Pero hay otra hipótesis, Hay otra hipótesis que la madre insiste de que no sabe a ciencia cierta quién es el padre.
Ajá.
Lo cual lo lleva a otro plano místico.
Claro.
Que es su semejanza con Cristo.
Exacto.
No habría un padre humano. Pero sí hay una hipótesis que gira por ahí dando vuelta.
Sí.
Que quien habría sufrido una mutación que llevó a que Anakin tenga una gran cantidad de midichlorianos fue una mutación que sufrió la madre.
Claro, exacto. Sí, sí, sí.
Y que él hereda esa. Y acá...
¿Pero por qué la madre no tiene fuerza entonces?
Porque justamente la madre tiene una cantidad normal, pero ella sufre una mutación que hereda el hijo.
Ah, ok. Ya entendí.
¿Okay? No de ella, sino que hereda el hijo.
Perfecto.
Y el hijo nace con una cantidad enorme.
Enorme, bien.
De midichlorianos.
Bien, bien, bien.
Pero esto está bárbaro porque... Vos lo sabés, Victoria, todas las mitocondrias de tu cuerpo y de mi cuerpo las hemos heredado de nuestra madre.
Exactamente, totalmente.
Y no de nuestro padre.
No, ahí es correcta la asociación, sí, es verdad.
Exactamente, ahí hay una asociación correcta que obviamente es una asociación posterior que ha hecho todos los cultores que han especulado sobre esta posibilidad. ¿Y por qué? Porque han tomado directamente la información de las mitocondrias. O sea, han tomado las palabras de George Lucas, donde dice que él claramente se inspira en las mitocondrias.
Sí.
En el concepto también de que las mitocondrias entran en simbiosis y cooperación con nosotros.
Sí.
¿No? Entonces de esa manera es que ellos toman esta cuestión de que está heredado por parte de la madre.
Para el que no sabe, les comento por qué se heredan por parte de la madre. Uno tiene el espermatozoide que tiene sus mitocondrias y el óvulo que también tiene mitocondrias. ¿Pero qué pasa?
Bien.
El tema es dónde están. ¿Por qué?
Bien.
Porque cuando se produce la fecundación, las mitocondrias del espermatozoide no llegan a entrar al óvulo.
No.
Si entran, son muy, muy poquitas, pero son tantas las que hay dentro del óvulo y las que se empiezan, obviamente, a replicar, que en comparación, en proporción, tenemos las mitocondrias de nuestra madre en mucha mayor proporción de la que podríamos llevar heredado, así una perdidita, de nuestro padre.
Perdidísima,
súper diluida.
Sí, porque las mitocondrias del espermatozoide están en el cuello del espermatozoide,
claro,
que no entra dentro del óvulo.
Exacto, exactamente.
Pero hay otra cosa interesante.
A ver.
La mitocondria, además, tiene su propio ADN.
Sí, exactamente. No es el ADN nuclear. Y se replica aparte.
Y se replica aparte.
Exactamente.
O sea, que cada célula, cada vez que se divide, recibe mitocondria que se han dividido por su cuenta.
Claro.
Entonces, por un lado hay una herencia de mitocondrias con su propio ADN, que no tiene nada que ver con la herencia de genes del ADN del núcleo.
Totalmente. Exactamente. Hay enfermedades que se heredan por parte de la madre, pero por ADN mitocondrial, o sea, no tiene nada que ver con el ADN nuclear.
Wow. Wow, eso no lo sabía.
Por ejemplo, hay un tipo de sordera, y no estoy segura, esto lo tengo que chequear, que hay un tipo de calvicie que también se hereda justamente por genes que están en el ADN mitocondrial.
Oh, entonces la culpa es de mi madre, acabo de descubrirlo.
Volvemos con la cuestión freudiana.
Esta semana voy a tener que hablar seriamente por el tema de mi calvicie y mi mamá, con mi mamá, obviamente, sobre el punto.
Yo con la sordera.
¿Con la sordera? Mira vos.
Sí.
Bueno, ven, terrible. Por ejemplo, acá en el programa tenemos dos casos con problemas, entre comillas, heredado en ese ADN mitocondrial.
Exacto, sí.
Pero es bárbaro para la identificación, porque, por ejemplo... si vos lográs obtener ADN mitocondrial de una persona y ADN mitocondrial de la madre, de esa persona, las diferencias son mínimas o casi ninguna.
Exacto, sí.
Y por otro lado, este ADN de las mitocondrias se preserva bastante bien. Y es el que más se utiliza para identificación, para hacer la identidad de restos.
Sí.
Y es uno de los ADN que se ha utilizado y se sigue utilizando en antropología forense.
Totalmente.
Y que permite, frente a un resto óseo, aunque sea apenas algunos fragmentos de hueso, ahí se preserva parte del ADN mitocondrial. Y uno, si la madre del fallecido o fallecida del resto que uno encuentra, uno puede tomar una muestra de la madre, puede cotejarla y saber definitivamente que se trata del hijo o de la hija de esa persona, ese resto. Y ha sido utilizado por el equipo de antropología forense, ha sido y sigue utilizado por el equipo de antropología forense, por ejemplo, de nuestro país. En numerosos casos.
Línea materna, o sea, puede ser abuela.
Exactamente, línea materna, porque claro, nuestra madre, ¿de quién heredó? De su madre.
De nuestra abuela, sí.
De nuestra abuela, y ella de su bisabuela.
Así es. Uno tendría que pensar que la mitocondria es como el apellido materno que no se ve.
Me encantó. Esto es para una placa. La mitocondria... porta el apellido materno que no se ve.
Así es.
Bueno.
Che, la hicimos demasiado nerd, pero bueno, me encanta.
Sí. Nos fuimos al pasto, gente. Sepan,
bueno,
al
lo
pasto
siento.
Que tiene cloroplastos, cuac. Pero sepan disculparnos, ya volveremos a otro plano. Pero
a un ritmo un poco más, sí.
Que hemos, creo que le hemos, que hemos tirado mucha data. Bueno, tienen muchas cosas.
La nerdeamos
cosas para,
mal,
Sí, de muchas cosas para ver. Pero bueno, tienta. Este universo tienta y volvemos a invitarlos a escuchar el capítulo de Lynn Margulis, porque justamente fue Lynn Margulis la que planteó de que las mitocondrias y cloroplastos eran organismos libres que entraban a vivir en forma simbiótica con nosotros, ¿no?
Tal cual. Y para cerrar.
Sí.
Me quedo con una frase de Lucas.
Dale.
Que justamente él hablaba, no la tengo textual y está
bien.
Mal, ¿no? Pero básicamente parte de sus palabras que él utilizó a estos midiclorianos, más allá de su cuestión científica, como una metáfora, diciendo de que la sociedad de la misma manera tendría que cooperar entre sí.
Bien, con un sentido absolutamente de...
Margulista.
Sí, margulista, sí, y de búsqueda de un nuevo contrato social en donde la cooperación sea la clave y no la competencia, lo cual también ya hemos hablado.
Bueno. Fuerte.
Bueno, tiramos todas.
Tiramos toda la carne al asador, así de una.
Sí, dale, vamos a alargar. ¿Dónde nos encuentran?
Bueno,
si nos quieren
seguir escuchando, porque si esto no fue demasiado para ustedes, es Wikipedia, pero cámbienle las E por 3.
¿Sí? Por el número 3.
Por el número 3. Así nos encuentran en Instagram y creo que también en Facebook, ¿ok?
Bien. Pero una vez que nos encuentran en Instagram, ya está.
Ya está. Exacto, todo lo demás es automático. Así es.
Cuéntenos si este capítulo fue demasiado. No tenemos ningún problema de...
No. Bienvenido sea. Bueno,
Victoria.
Un placer.
Como siempre, nos vemos la próxima.
Un abrazo. Adiós. Bye.